Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Marta Fabiola Martín del Campo Solís. Doctora Marta Fabiola, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por tu invitación. ¿Te puedo hablar de tú?
Por supuesto.
¿O de usted?
No, por Álvaro.
Ah,
gracias.
De acuerdo. Muchas gracias, Álvaro. A tus órdenes, ¿en qué puedo colaborarte?
¿Podrías decirnos quién es la doctora Marta Fabiola? ¿Qué estudió? ¿De dónde viene? ¿Por qué llegó a Cunorte?
Bueno, yo soy del sur de Jalisco y curiosamente ahora me encuentro residiendo en la zona norte de Jalisco. Estudié ingeniería química en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Posteriormente hice dos posgrados, en maestría y doctorado, ambos en biotecnología, en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en Zapopan. Y tengo la especialidad en biotecnología productiva, específicamente en el área de biotecnología industrial. Mis líneas de investigación tienen que ver actualmente con biotecnología agroalimentaria y trato de hacer tanto ciencia de frontera como básica y traslacional. Últimamente me apasiona más la traslacional. La transferencia de tecnología.
¿Cómo es que llegó a Cunorte?
Llegué a Cunorte por una invitación de el señor rector pasado, que en ese momento le estaba solicitando nuevos ingresos a esta institución. Y sinceramente, cuando terminas un doctorado es difícil encontrar un trabajo. La mayoría de nosotros optamos por hacer un postdoctorado porque no hay muchas opciones, ni en el país ni en el extranjero. Ese es un panorama un poquito triste. Entonces fue una oportunidad que yo no quise desaprovechar y estoy muy agradecida. Es en realidad también el primer trabajo de mi vida. Entonces todo el tiempo estuve estudiando una etapa tras otra. Entonces es mi primera vez y estoy muy cómoda aquí.
Qué bueno. Fabi, puedo decirte Fabio.
¿Perdón? Sí, de acuerdo.
¿Podrías explicarnos un poquito qué es la biotecnología? ¿Cuál es la relevancia para la sociedad o para el trabajo de investigación en Cunorte?
Bueno, la biotecnología podemos definirla como el aprovechamiento de seres vivos o partes de seres vivos con alguna aplicación, ya sea médica, farmacéutica, industrial, y también pues tenemos que ver en la generación de conocimiento nuevo.
Hablabas de que te gusta mucho lo que es la biotecnología traslacional. ¿A qué te refieres con traslacional?
Me refiero con traslacional a estas aplicaciones biotecnológicas que pueden adaptarse a un proceso industrial. Entonces, de esa manera podríamos crear, en principio, procesos más amigables con el medio ambiente, ya que en la biotecnología es primordial emplear agentes menos contaminantes, por ejemplo, en las enzimas para la realización de biocatálisis, para la síntesis de fármacos, es mucho más amigable con el ambiente de emplear enzimas que utilizar medios de síntesis orgánica con los catalizadores químicos que son muy populares todavía, ¿no? Entonces, la biotecnología es un campo que está ganando apenas un terreno, pero de manera muy, muy acelerada. Por ejemplo, en el campo, hace unos 40 años que empezó a implementarse las aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, con los transgénicos, las semillas mejoradas y otro tipo de implementos, los microorganismos benéficos, y han ganado también un terreno impresionante en ese campo.
¿Qué pasa entonces con las personas que siguen pensando en que la biotecnología o el uso de transgénicos puede afectar, pues, tanto al desarrollo de un organismo, por ejemplo, una planta, como a quien lo consume, por ejemplo, un animal o una persona? ¿Qué podrías contestarle a estas personas?
Bueno, cuando nosotros realizamos un desarrollo científico, muchas veces el pasar a una etapa de ensayos con seres humanos es complicado, puede durar varios años. Y muchas veces también las empresas terminan en hacer un uso inadecuado de las tecnologías. Entonces las emplean de manera masiva y sin la responsabilidad de la sustentabilidad, y eso genera miedos, también genera introducciones al mercado muy precipitadas que probablemente no nos permiten detectar a tiempo que pueda haber un problema asociado a la salud. Pero en realidad yo no estoy en contra del uso de transgénicos. Es Norman Borlaug, que fue quien introdujo las primeras aplicaciones de este tipo. En los tiempos en que hubo una crisis de hambre, se justificó completamente que él empleara especies de este tipo para incrementar la productividad del campo, porque había mucha hambre, ¿no? Y ahora, pues, podemos satanizarlo por haber hecho eso, pero en su momento él buscaba un beneficio a la sociedad.
Si mal no recuerdo, creo que antes pues los campesinos seleccionaban un cierto tipo de mazorca, ¿no?, y lo guardaban para la siguiente temporada. Entonces, un tipo de selección al final del día. Es algo similar, pero con diferencias en cuanto a la velocidad para el diseñar una semilla, el utilizar una nueva semilla.
Sí, claro, es específicamente la introducción de genes que le aportan alguna propiedad benéfica al cultivo que deseamos. Como lo dices, puede ser aceleración del crecimiento vegetativo o de la producción del fruto, la resistencia a alguna plaga, la resistencia al uso de algún plaguicida. Y por lo general son genes que provienen de organismos completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, de insectos, de animales, etcétera, de otro tipo de plantas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer que un trigo convencional produzca beta-caroteno, que no es su naturaleza, entonces, pues, le introducimos genes para que lo haga. Y de hecho, ese es un caso que existe, que es el famoso trigo de oro.
¿Podrías platicarnos un poquito acerca de este caso? Yo lo desconozco. Entonces.
Bueno, hablaban que existía una deficiencia nutrimental en las poblaciones asiáticas. Entonces, para proveerles de betacaroteno, que es el precursor de varias de la vitamina A y de otras vitaminas también, introdujeron un gen para aumentar la producción de betacarotenos y produjeron esta variable, pero al final de cuentas el problema fue que no fue aceptado por la población. Porque pues la población no concebía el color que tenía ese nuevo alimento. Y uno de los criterios para que la población acepte un alimento nuevo es que organolépticamente le satisfaga sus sentidos, ¿no? Entonces fue un éxito científico, pero un fracaso social.
Me imagino que ahora esta biotecnología transdisciplinar está buscando esto. Este tipo de balance entre el beneficio y aceptación social con la ciencia básica o dura.
Pues quienes tenemos este sentido de responsabilidad social, sí. Y, claro. Y afortunadamente se está dando mucho ahora en la comunidad científica, pero las traslacionales sigue siendo su afán el comercio, ¿no? Las grandes ganancias. Pero sí, afortunadamente ya existe una gran empatía entre compaginar un equilibrio entre el beneficio ecológico, social y económico. Y ya últimamente introduciendo también la variable tecnológica. Entonces, debe haber un equilibrio entre cómo usamos esas cuatro variables para que haya ganancia en todos los sentidos.
Tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la doctora Fabiola Martín del Campo. Fabi, me imagino que esta manera de pensar tiene que ver con la educación que recibiste durante tus estudios de posgrado, de maestría y doctorado. ¿Podrías platicarnos un poquito qué fue lo que hiciste en tus tesis?
Creo que en realidad no tiene que ver con mis estudios de posgrado.
Bueno, gracias por la aclaración.
Tendría que ver más bien con las actividades externas que comencé a realizar, pero sí fue una etapa que sucedió durante el posgrado. En el último año de doctorado comencé a pensar, me queda un año, ¿qué sigue? Entonces, se abría la posibilidad de hacer un postdoctorado, se abría la posibilidad de impartir clases, porque merodeando ahí entre las plazas que había en algunos lugares, pues no había nada. Entonces, me reencontré con mis compañeros de la licenciatura y me di cuenta que muchos de ellos estaban trabajando en proyectos de tipo social y buscaban quien les apoyara en la parte científico-tecnológico para hacer un empate, y se me hizo muy padre esa convergencia que logramos. Entonces, desde ahí me involucré más, hasta que incluso creamos dos empresas que tienen el sello de responsabilidad social muy marcado. Una de ellas tiene que ver con el uso de especies nativas, con las que actualmente tengo la línea de investigación aquí en QNorte, que no tienen nada absolutamente que ver con las líneas de investigación que estudié desde mi licenciatura, a las que también les tengo mucho cariño. Licenciatura, maestría y doctorado, pues fueron más de 9 años de una línea de investigación muy interesante, que en algún momento voy a retomar, pero me apasioné por esta línea que convergía entre lo social y lo científico. Te puedo hablar un poco de mis líneas de investigación anteriores. Era en principio un tema que todavía sigue siendo muy novedoso. Yo trabajaba con microorganismos extremófilos. ¿Sí sabes qué son los microorganismos extremófilos?
Sí, pero explícanos, por favor.
Mira, los microorganismos extremófilos son definidos como aquellos de cualquier índole, pueden ser eucariontes o procariontes, que están adaptados naturalmente a sobrevivir y que incluso requieren estas situaciones para sobrevivir, y estas situaciones de las que hablo son altas presiones, altas temperaturas, pHs extremos, condiciones ácidas extremas, incluso la presencia de radiactividad. Entonces se salen del estándar donde estamos todos los demás normales, que somos los mesófilos. Entonces yo trabajaba específicamente con microorganismos que estaban adaptados a altas concentraciones salinas. Entre ellos manejaba varias especies que venían aisladas del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una concentración en sales superior a las del agua de mar normales como unas 10 veces. Entonces, de hecho, se pensaba todavía en los 80s que en estas condiciones ningún organismo podría sobrevivir, pero se empezaron a hacer descubrimientos de vida bacteriana, incluso algunas algas, por eso digo que también hay algunos eucariontes. Entonces, trabajaba con extremófilos halófilos. Y los estudios que realizaba se basaban en tratar de buscar los motivos por qué evolutivamente se adaptaron a esas condiciones. Hacía comparaciones de proteínas muy específicas con alta homología para ver diferencias que nos permitieran establecer, o más bien llegar a saber cómo sucedió esta adaptación. Y llegué ya en el doctorado a un paso muy cercano. Ahorita estoy teniendo un nuevo acercamiento con mis colegas, ya ahora colegas, antes mis directores, para continuar con esto, y vamos a tratar de trabajar en buscar un ancestro en común entre microorganismos, específicamente con microorganismos, porque es más fácil trabajar con microorganismos. Entonces vamos a tratar de encontrar dónde ocurrió esta divergencia, dónde está el ancestro común. Para tratar de explicar evolutivamente por qué pasó esto. Y bueno, de ahí también me surgieron muchas preguntas, porque mira, un microorganismo extremófilo, requiere de estas condiciones forzosamente para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si yo a un halófilo le quito toda la sal, pues perece. Y entonces, pues también me hace pensar del otro lado de la moneda, qué tan extremófilos son si no pueden sobrevivir en condiciones normales. Entonces quiere decir que de cierta manera también son organismos lábiles, incluso son más lábiles. Requieren forzosamente de condiciones muy específicas para sobrevivir, si no, perecen.
¿Cómo fue el cambiar de estas líneas de investigación de tu formación de posgrado a ser investigador independiente? ¿Qué tan complicado fue ese paso?
Fue complicado en principio por llegar aquí a este Centro Universitario del Norte, en el que las líneas de investigación en biotecnología no existían. Y obviamente también la infraestructura no estaba adaptada a lo que se requiere para hacer este tipo de investigación. Sin embargo, tuvimos la fortuna de tener el apoyo institucional para conseguir la infraestructura mínima para poder trabajar, y pues nosotros tener el compromiso de también trabajar en gestionar proyectos, que ya sabrás que ahora es muy difícil. para poder obtener recursos y ampliar nuestra infraestructura. Entonces, sí fue difícil por esa parte, y la otra parte difícil es que llegas completamente nuevo, tienes tus colegas, tus directores de las líneas de investigación anteriores, pero nada es tuyo. Entonces, llegas con las manos vacías, no tienes ni los recursos, por ejemplo, en mi caso, genéticos con los que trabajaba, como para decir, pues sigo trabajando en esto. Y muchas veces también, pues existe este recelo científico de que tus exdirectores, a pesar de que eres académicamente sus hijos, digámoslo así, no te suelen apoyar tampoco, ¿no? O sea, se aferran a que es su línea de investigación, a que ellos son los que la controlan, y tal vez también tengan algún miedo a que puedas avanzar más rápido que ellos, y es con lo que han hecho toda la vida. No es el caso de mi exdirector de tesis, porque es muy versátil, pero sí fue así complicado como salir y no tener apadrinamiento anterior de mis ex jefes, ¿no?
¿Podrías platicarnos un poquito acerca de tus líneas de investigación, lo que estableciste ya como profesora investigadora en CUNORTE?
Sí, de acuerdo. En CUNORTE empecé a trabajar de manera independiente en dos líneas de investigación. Una tiene que ver en el aspecto social con la seguridad alimentaria, seguridad y soberanía alimentaria, pero como mis ámbitos de estudio son más las ciencias duras, pues busqué la manera de apoyar lo que me gusta de los aspectos sociales con los aspectos científicos. Entonces, decidí que trabajar en caracterizar y valorizar las especies nativas es una buena opción para poder apoyar a que estas especies se conozcan y se utilicen.
¿Qué tipo de especies, perdón?
Yo trabajo específicamente con tres ahora, que son maíces nativos. Trabajo con maíces nativos no solamente de aquí de la zona norte de Jalisco. De aquí de la zona norte de Jalisco he hecho 8 colectas y he trabajado con los 5 maíces que resguardan las comunidades wixárikas. Ellos basan su cultura en estos 5 maíces que son de diferentes colores. Ellos los llaman por los colores que tienen. Los resguardan. Gran parte de su cultura y su religión están asociadas al maíz. Y también trabajo con mezquite. Estamos en una zona semiárida, entonces es un recurso abundante. Y manzanilla o pingüica, que es de temporalidad, pero muy interesante.
Fabi, tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Por favor, quédense con nosotros. Enseguida regresamos a seguir platicando con la doctora Martín del Campo.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos hablando con la doctora Martín del Campo sobre sus líneas de investigación. Continuamos. Doctora, nos hablaba justo de sus líneas de investigación acerca del maíz y otras especies nativas. ¿Podría explicar o platicarnos un poquito más acerca de estos temas?
Sí, Álvaro, mira, Las especies nativas con las que trabajo, yo lo que busco específicamente en ellos son compuestos que tengan aportes benéficos a la salud. Y estas tres especies son específicamente ricas en antioxidantes. Por ejemplo, en maíz hemos evaluado las variedades de color. El color que tiene un grano de maíz es debido a que contiene antocianinas, diferentes tipos de antocianinas que les dan estos colores, desde el morado, el rojo, el azul, el canela, el rosado, etcétera. Entonces, dependiendo la coloración que tiene, podemos asociar cierto tipo de antocianinas. O las antocianinas pues son compuestos polifenólicos, y los polifenoles por lo general tienen esta propiedad antioxidante. El mezquite de igual manera también es rico en antocianinas, y la manzanilla por su parte tiene otro tipo de antioxidantes que son más relacionados o más compatibles con las grasas, son liposolubles. Las antocianinas son hidrosolubles. Entonces, en principio, si yo buscara una aplicación alimentaria, podría utilizar los antioxidantes que tiene la manzanilla en aplicaciones en alimentos más grasos, y las antocianinas en alimentos más de tipo acuoso, o sea que son más compatibles. Lo interesante de ambos es que se atribuyen muchas propiedades ya también demostradas desde estudios in vitro como in vivo en ratones, y creo que ya hay incluso también algunos en algunas pruebas en humanos. Entonces se ha visto que tienen propiedades para reducir el estrés oxidativo, los procesos inflamatorios, la apoptosis, la inhibición de ciertos tipos de cáncer, entre ellos el de colon. Y el reto en estos campos es lograr estabilizarlos. Los antioxidantes, tanto de naturaleza acuosa como compatible con grasas, son muy inestables. Entonces, el problema es que de lo que se consuma, realmente al lugar donde realizan su aporte benéfico, que es muchas veces después de pasar por el colon y en el intestino delgado, ya solamente nos queda a lo mucho un 5% de la sustancia activa. Entonces eso nos llevaría a que tendríamos que consumir una ingesta altísima de maíz. Por ejemplo, hemos sacado cálculos en los maíces que tendrías que comerte 3 kilos de maíz al día para tener una dosis adecuada. Entonces el reto es lograr hacer que lleguen, que sean biodisponibles al momento al que atraviesan hasta el colon, que es donde, y después al torrente sanguíneo, etcétera, que es donde ejercen su función benéfica. Entonces aquí lo que hacemos es la extracción de estos pigmentos y las llevamos a diversas aplicaciones, específicamente en pHs ácidos, porque lo que queremos en principio es que toleren las condiciones ácidas que hay en el estómago para que después puedan pasar todo el proceso digestivo que continúa, ¿no? Y hemos encontrado, específicamente sobre todo en el mezquite, que este es muy estable a las condiciones de pH bajas. Lo hemos puesto casi en ácido clorhídrico puro, y es un compuesto bastante estable, todavía después de un mes conserva el 100% de su actividad antioxidante. Pero el mezquite en especial no es muy consumido ni muy popular en la dieta del mexicano ni de otros países. El mezquite está principalmente distribuido desde Sudamérica hasta América del Norte, principalmente. Entonces no es un producto muy popular para el consumo, pero alimentariamente es muy agradable porque tiene compuestos que son muy similares a los que le dan el aroma y el sabor a la vainilla y el cacao. Entonces también pretendemos aprovechar esas propiedades para lograr que sean aceptables. Ya vimos que son estables y poder desarrollar y formular alimentos nutritivos con las propiedades benéficas que te mencioné.
Okay. ¿Tú has probado el mezquite alguna vez, en alguna forma?
Sí, yo lo he probado desde que era pequeña. Mis papás y en casa solían, en la temporada que se da el mezquite, que es previo a las lluvias, es perenne, es una leguminosa. Entonces, nada más lo podemos encontrar entre los meses de mayo a agosto. Y sí recuerdo que mi papá solía recolectarlo porque es un árbol al que nadie le presta interés, y mi mamá nos preparaba atole, y es muy, muy sabroso porque también contiene galactomananos. Los galactomananos son prebióticos, son agentes espesantes naturales que podrían sustituir algunos otros aditivos no naturales que se encuentran en la industria. Entonces, pues hay mucho potencial. Actualmente ya se venden algunas harinas, pero muy, 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 pues es muy poca la venta que hay. De hecho, pues yo he visto aquí dos o tres nada más y son importadas. Entonces, México tiene bastante población de mezquite que no está siendo aprovechada. No es popular. La gente que la ve, yo creo sinceramente que considera que no es comestible. Uh-huh. Algunos otros sí lo aprovechan porque al ganado le encanta el mezquite. Es como una droga para ellos. Entonces, cuando es la temporada, el agricultor y ganadero aprovechan y lo recolectan y se lo dan de manera alternativa al ganado. Es también muy rico en proteína. Entonces tiene mucho potencial que está desaprovechado ahí. Estamos tratando de lograr un desarrollo en algún suplemento o algún alimento que podamos transferir después a alguna empresa para su comercialización ya de manera más formal.
Claro. Me imagino que esto, de nuevo, puede ser el primer paso hacia un estudio de tipo translacional, transdisciplinar, ¿no? Por ejemplo, el uso de partículas o nanomateriales para poder mover estas antocianinas al lugar donde tienen que actuar y cosas así. ¿Tienes planeado algo en este sentido?
Tenemos que trabajar en algunos mecanismos de nano encapsulación, que es lo que se ha visto que está funcionando actualmente mejor para poder hacer que esos compuestos lleguen de manera más dirigida a donde pueden realizar su efecto benéfico. Pero no hemos planteado todavía una colaboración con nadie. Primero, estamos trabajando en validar esas propiedades, tal vez en algunos modelos celulares y en ratones. Ahí vamos a ver si nos puedes ayudar, claro, en realizar algunos ensayos, claro, porque yo todo lo que mida de 10 micras para arriba no quiero saber. Entonces, sí, ustedes que tienen el expertise, ahí nos vamos a apoyar. Entonces, la parte interesante. Y la otra parte que podemos hacer, en la que también tenemos un poco de experiencia, es en la de hacer algunas modificaciones químicas para estabilizar los grupos que las hacen lábiles. Entonces podemos introducir algunas glucosas, algunos grupos metilo, unas hidroxilaciones o alguna otra modificación química directa específica que pueda hacer que sean más estables. Ahora, eso también implica un riesgo. Podemos conseguir que sean más estables, pero también puede ser que al momento que lleguen a donde tienen que llegar, no realicen la función que realizaban, claro, porque finalmente es una modificación, no es una nueva molécula. Claro. Entonces, esas son las dos estrategias que sí pensamos implementar, pero ahorita vamos comenzando la carrera.
Muy bien. Supongo que tienes estudiantes en tu laboratorio, tesistas, licenciatura, posgrado, no sé. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de, los trabajos que están realizando tus estudiantes?
Tengo específicamente trabajando en estas líneas de investigación a una estudiante de la licenciatura en nutrición de aquí del CUNORTE. Ha sido un proceso un poco difícil el adaptarnos, ella a mi trabajo y yo al suyo, porque somos de cierta manera divergentes, pero también somos convergentes en la parte alimentaria. Entonces, la cuestión con la que tengo problemas con ella, pues es más la metodológica en laboratorio, que es a la que ella no está acostumbrada. Pero afortunadamente es una chica muy aguerrida y le ha ido bastante bien. Entonces, ella se ha enfocado específicamente en evaluar las propiedades antioxidantes de estos tres compuestos. Ella fue la que hizo la extracción, cuantificación de las antocianinas y de los otros polifenoles que te mencioné. Y pues también fue un reto para ella, porque llegamos y no teníamos ninguna metodología montada, ¿no? También era un campo nuevo para mí, entonces tal vez nos tardamos un poco más, pero lo logramos y ya tenemos estandarizadas aproximadamente unas 15 técnicas para determinar desde el análisis proximal hasta estas propiedades funcionales. Y también comenzamos a trabajar en la convergencia con microorganismos, y específicamente con microorganismos nativos. Entonces adquirimos muestras del tejuino o tesguino wirrárica, y ahí tratamos de buscar algún microorganismo benéfico, específicamente algún probiótico, para tratar de buscar una sinergia entre combinar antioxidantes con cultivos probióticos. Y obtuvimos de ahí algunos resultados interesantes.
Gracias, Fabio. Ahorita platicamos acerca de esto. Llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos hablando con la doctora Martín del Campo sobre sus líneas de investigación, y nos estaba hablando sobre microorganismos nativos encontrados en el tesguino. ¿Podría platicarnos un poquito más acerca de lo que han descubierto?
De acuerdo, Álvaro. Bueno, para empezar, te voy a describir un poco qué es el tesguino. Es una bebida tradicional que preparan las comunidades wixárikas, y también otro tipo de comunidades. En Chihuahua también los rarámuris también preparan el tesguino, nomás sus procesos de preparación son distintos. Yo personalmente no los he visto, porque es un ritual casi sagrado para ellos en el que no podemos intervenir los mestizos, pero tiene un proceso de fermentación largo que lo lleva a tener una concentración etanólica alta, entre un 8 y un 15% de etanol, que sería entre el doble y el triple de concentración de alcohol de una cerveza común, ¿no? Entonces, analizando estas muestras, tratamos de encontrar microorganismos benéficos, específicamente probióticos, lactobacilos o de algún otro género asociado. Y fue un reto difícil, porque por la alta concentración alcohólica se espera no encontrarlos. Y nuestra sorpresa muy grata fue que logramos encontrar una cepa, que es el Lactobacillus paracasei, presente en cinco diferentes muestras de tesguino. de comunidades que están muy separadas entre sí, hasta 9 horas de diferencia y procesos de separación distintos. Entonces, estamos hablando de un lactobacilo que tiene un alto potencial como probiótico dada la resistencia que ya muestra, por ejemplo, al etanol. Nos falta hacer algunas pruebas in vitro para demostrar otro tipo de resistencia, por ejemplo, a sales biliares, a altas condiciones ácidas, para garantizar que esta cepa nativa sea probiótica, además de tener esas propiedades de resistir tan alta concentración etanólica. Y también nos hace falta hacer una comparación respecto a los lactobacilos paracasei que ya hay reportados para ver alguna divergencia evolutiva que la haga especial de la comunidad wixárika, también analizar si se encuentra presente en la flora nativa de estas comunidades, si hay algún efecto benéfico, por lo menos prevalencias menores de algún tipo de enfermedad específica, para poder definir que tiene potencial esta cepa nativa para diseñar algún alimento o suplemento.
Okay. Bueno, es claro, basado en, pues, en lo que hemos estado platicando, la importancia de los objetivos de tus investigaciones, ¿no? Para tanto para la salud de mestizos como wixárikas y en general, ¿no? Todo el mundo en general. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la ciencia y tecnología en México y pues en nuestro ambiente de trabajo?
Bueno, actualmente parece que en esta administración nueva le van a dar bastante importancia a este aspecto social, a la responsabilidad social, a buscar el beneficio social, ¿no? Entonces, de esa manera siento que los proyectos que estamos emprendiendo aquí están correctamente enfocados hacia esa filosofía, aunque ya la teníamos antes de que comenzara esta administración, pero viene el pero de que estamos hablando que ha sido un caos administrativo, por lo menos hasta lo que va del año. Las reducciones que de por sí hubo en la administración anterior al sector de ciencia y tecnología, pues nos dejan en un ridículo menos de un 1% del Producto Interno Bruto destinado a ciencia y tecnología. Hablamos en este año también ya de reducciones a becas, desaparición de algunos programas de los que podíamos obtener recursos y, pues, como tú sabes, Álvaro, hacer ciencia es caro. Y probablemente las autoridades, los administrativos y gobernanza no se dan cuenta de que hacer ciencia es caro. Entonces, pues, estoy a la expectativa de que esta situación pudiera cambiar el año siguiente, que solamente fueran los problemas administrativos de acostumbrarse a manejar tanto poder, pero estamos a la expectativa.
Claro.
Por lo pronto, este año, pues, se han visto muchas malas noticias en la disminución de recursos, en la fragmentación que se ha dado también en el Sistema Nacional de Investigadores, muchas cosas, ¿no? Okay.
Pensando en lo que tú necesitas para tu laboratorio, ¿qué sería lo más urgente? En cuestión de equipo, de reactivos, de recursos para tu laboratorio, ¿qué es lo que necesitarías en este momento?
En este momento, pues, necesitamos para ponernos a nivel ya de cualquier laboratorio de zona metropolitana, hablando, digamos, de la propia Universidad de Guadalajara, un equipo de cromatografía. Y en segundo lugar, creo que lo más importante también es el recurso humano, ¿no? Porque finalmente, tanto los alumnos como nosotros los investigadores somos quienes vamos a desarrollar todas las investigaciones. Entonces, necesitamos también ver la manera de que la ciencia sea atractiva para los alumnos. Aquí, hablando de pregrado, de algunas de las maestrías, bueno, la más afín es la maestría en salud pública, para que se interesen en las líneas de investigación que estamos manejando, porque si requerimos del recurso humano, sin el recurso humano no avanzan las cosas. Probablemente también nos surja implementar o traer una carrera que sea afín a las líneas de investigación o introducir alguna especialidad de las ya existentes para poderlos preparar antes de que lleguen a nuestro laboratorio, porque son áreas en las que no están ellos relacionados. Lo más parecido pues son los de nutrición, y sí hay una divergencia bastante grande. Entonces, o introducimos una especialidad o una nueva carrera que nos apoye a tener ese recurso humano. Y pues obviamente también la apertura de los posgrados.
Claro.
Que es donde viene gente que se interesa más en la investigación.
Tú, como una investigadora exitosa, ¿qué consejo le darías a los estudiantes o a los y las estudiantes que están terminando un posgrado o su licenciatura para continuar o no en el camino de la ciencia?
Bueno, ¿qué les diría yo? Es difícil de definir la vocación. En realidad creo que son muy pocos estudiantes de pregrado los que en realidad deciden irse por las líneas de investigación. Por ejemplo, yo cuando egresé de la licenciatura, egresamos 120, de esos 120, 10 continuamos en posgrado. Entonces, sí, es baja la vocación hacia la investigación, pero lo que yo les puedo decir para que busquen si tienen vocación es que se autoanalicen. Hay muchos que tienen que autoanalicen la capacidad que tienen de observar, de preguntar, de querer saber más. Entonces, creo que los alumnos que tienen esa capacidad de querer buscar, de querer saber y de observar, son los que tienen una vocación más apropiada para la investigación. Y también, sobre todo, los que leen bastante, ¿no? Creo que es todo lo que podría ver en un alumno yo para saber si pudiera decirle, mejor dedícate a otra cosa.
Claro. Sé que hace poco estuvo en un congreso internacional en Cuba, ¿correcto? ¿Podría platicarnos un poquito de qué fue lo que presentaron?
Ah, precisamente presentamos los avances de nuestras investigaciones en la línea de ser suplementos sinérgicos, antioxidantes y probióticos, no lácteos, altos en fibra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí presentamos un trabajo del que no te platiqué, en el que ya desarrollamos una bebida probiótica a partir de maíz negro de la comunidad wixárika, en el cual usamos como edulcorante el mezquite y le implementamos una cepa, un lactobacillus, pero ese sí de colección, para generar una bebida. Usamos leche, quitamos la leche, porque pues sabemos que hay tanto preferencias como necesidades distintas en los consumidores. Y en nuestro diseño experimental encontramos que tanto algunas de las combinaciones que hicimos sin leche como con leche cumplen con las especificaciones de la FAO para ser consideradas probióticos. Y otra buena noticia que tuvimos es que la propiedad de antioxidantes se conserva durante todo el ciclo de la fermentación, porque utilizamos ese almidón del maíz y el mezquite como edulcorante, como alimento para el microorganismo, pero teníamos el riesgo, como te digo, que los antioxidantes son lábiles, de que se perdiera. Y la buena noticia fue que se conservó el 100%, en algunos casos incluso aumentó. Y eso fue lo que presentamos y de lo que esperamos también obtener una publicación próximamente.
Excelente. Muchas gracias, doctora Marta Fabiola Martín del Campo. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo podemos contactarla para mayor información acerca de su trabajo e investigación?
Ah, claro, pues me pueden buscar en el Centro Universitario del Norte. Me encuentro trabajando en el puerto de servicios académicos. Ahí pueden encontrar mi oficina en el área de los departamentos, en el departamento de Fundamentos del Conocimiento. Por correo me pueden contactar en M de Marta, F de Fabiola, Martín del Campo, @cunorte.com.mx. Las redes sociales no las utilizo. No uso Facebook, entonces por ahí no me pueden contactar. Okay. También me pueden encontrar me pueden encontrar más probablemente en el laboratorio de biotecnología.
Excelente.
Ahí estoy la mayor parte del tiempo. Tenemos bastante apertura para recibir estudiantes de cualquier grado. Los podemos enseñar desde hacer cosas básicas hasta ya, si quieren quedarse a hacer una tesis, con gusto los recibimos.
Gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de Cunorte Conciencia. Gracias, Fabi, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Álvaro.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.